Estuviste ciertamente, ¿no? En casi todas las últimas
me
elecciones.
Me hacen sentir viejo. Desde el 94, sí. Desde el 94 he cubierto todas las elecciones de Brasil.
94,
Fernando Henrique Cardoso le gana en primera vuelta a Luis Ignacio Lula da Silva. 98, Fernando Henrique Cardoso es reelegido en primera vuelta también frente a Luis Ignacio Lula da Silva como segundo candidato fuerte. 2002, Lula da Silva le gana a José Serra, que hasta hace poco fue canciller de Michel Temer y ex gobernador y alcalde de San Pablo. 2006, Luis Ignacio Lula da Silva le gana a Geraldo Alckmin, el actual candidato a presidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. 2010, Dilma Rousseff le gana nuevamente a José Serra como candidato del PSDB. Y 2014, Dilma Rousseff le gana en un final mucho más apretado a Écio Neves, ex gobernador de Minas Gerais, y quien fue uno de los impulsores después de eso que ya se visualizaba ahí nomás, apenas pasó la elección de 2014 en la cual había sido reelegido Dilma, y a Écio le dijo, no se preocupen que va a haber un tercer turno. Tercer turno hablaban de como una instancia posterior, que de hecho después terminó siendo ese impeachment impulsado por el PSDB, en alianza también con quien era el vicepresidente de Dilma Rousseff. Parece que uno ya se olvidó de que era el vicepresidente, claro. Dos veces fue vicepresidente de Dilma, Michel Temer, que era del otro gran partido que ha marcado los destinos de Brasil y que sin haber puesto o propiciado un candidato a presidente que resultara elegido en las urnas, metió tres presidentes en el último periodo después de que volvió a la democracia. Estoy hablando del Movimiento Democrático Brasileño, que tuvo presidente, el primer presidente desde el retorno de la democracia. Hubo dictadura en Brasil desde 1964 a 1985. El primer presidente para asumir era Tancredo Neves, abuelo de Écio Neves, hay que decir. Y, bueno, como no pudo asumir, subió José Sarney, que era uno de los líderes o caciques de este partido, del Movimiento Democrático Brasileño. En 1989, Fernando Collor de Mello le gana la elección a Luis Ignacio Lula da Silva, que era el favorito por ese entonces. Iba en ese entonces la primera elección a la que se presentaba Lula. Y como es destituido en un proceso de impeachment Collor de Mello en el 91-92, asume Itamar Franco, también del Movimiento Democrático Brasileño. Y con el impeachment a Dilma, del cual se cumplieron el 31 de agosto, 2 años desde que fuera puesta fuera del Palacio del Plan Alto, asumió formalmente Michel Temer para completar su mandato, que termina justamente el 1 de enero del año 2019. Y vamos a ver quién es el sucesor, ¿no?
Todo esto que ha dicho Marcelo lo tiene en la cabeza, ¿eh? No leyó ningún apunte, nada por el estilo. Así que es evidente lo que, para confirmar lo que decíamos, ¿no? Que sabe mucho, además le gusta. Tenés amigos en Brasil, sí, has estado mucho tiempo allí. Así que, Marcelo, sobre esa esta base de conocimiento que tenés, actualmente, ¿cuál es la situación económica y social hoy de Brasil? Y si esa situación puede, de alguna manera, digamos, tener alguna repercusión en el resultado de la elección, ¿no?
Bueno, hay una lectura, hablando de gente conocida, con colegas, hablaba la semana pasada, justamente también dictando un taller que nos abocábamos a este tema, y me decía que seguramente la situación económica va a pesar porque no se dieron ninguno de los guarismos o índices que se presumían, es decir, se había pronosticado un crecimiento. No es tan grave en cuanto a lo numérico como lo que está pasando en los últimos meses acá en la Argentina. E incluso ellos en la campaña, por ahí le preguntaba si se utilizaba el ejemplo, entre comillas, argentino en la campaña, y decía que algunos candidatos lo están mostrando para lo que no hay que hacer, sobre todo las fuerzas de izquierda, centro-izquierda, el propio PT, Ciro Gómez, que es del Partido Democrático de los Trabajadores, que es donde estaba Leonel Brizola, un aliado histórico también del PT, y la propia Marina Silva también han mostrado, sobre todo con respecto a algunas reformas que Temer hizo y algunas que quiso hacer y quedaron a mitad de camino, como la reforma laboral la pudo implementar, pero no la previsional. Acá tuvimos la previsional y la laboral quedó en stand-by.
Claro.
Eso, la economía pega y de alguna manera las expectativas también se trasladaron en algunas semanas con la suba del dólar, aunque en Brasil no se le da tanta importancia ni tanta cabida con el peso específico que tiene acá la moneda norteamericana, pero al instalarse en casi 4 reales con 19, 4 reales con 20, que para ellos era precio récord, hubo luces de alerta que se encendieron. De todos modos...
Perdona, Marce, sí. Es como que los brasileños, excepto en el fútbol, son un poco menos extremistas que nosotros, que los argentinos, ¿no? Digo, no sé, me parece, en sí. Este sentido, en la economía, sus crisis son un poco menos, se notan menos, digo.
Y depende de las crisis. Han tenido crisis muy fuertes. Bueno, en la época de los fines de los 80, uh-huh. En los 90, cuando llega Fernando Henrique Cardoso a ser ministro de Itamar Franco, que fue canciller, y ahí hubo también un paralelismo con lo de Domingo Felipe Cablón, Argentina, fue canciller también, y después ministro de Hacienda, ministro de Economía, e institucionalizó lo del Plan Real como una suerte de convertibilidad, claro, para establecer una especie de freno en lo que era la hiperinflación también brasilera. Uh-huh. No sé si recuerdan el cruzado, el novo cruzado.
Sí, 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 sí.
Uno iba a Brasil con una cierta cantidad de dinero y le convenía ir cambiando de apuchitos porque la moneda brasileña a la mañana estaba en un precio y se depreciaba terriblemente hacia la tarde-noche. Claro. Es decir, cosas que hemos vivido acá y prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Pero es cierto que las reacciones sociales, y lo vimos también con lo que ocurrió con Lula también, uh-huh, hubo una protesta, hubo un reclamo generalizado, hubo movilizaciones, pero dentro de ciertos márgenes. Y finalmente se acató la decisión del Tribunal Superior Electoral, pese a todas las instancias y recursos judiciales que se habían presentado. Y a partir de ahí, del 1 de septiembre, que fue cuando se vencían los plazos y el Tribunal Superior Electoral emitió su dictamen en contra de la postulación de Lula, es como que el Partido de los Trabajadores comenzó a activar algo que todo el mundo sabía que tenía, pero que no lo quería reconocer, que era su plan B como un candidato alternativo a la figura de Luis Ignacio Lula da Silva, que es Fernando Haddad, que es el actual
candidato. Claro, ahora, Marce, antes de repasar quiénes son los candidatos, la situación económica y social puntualmente ha empeorado,
sí,
mucho.
Con Temer, sí, con Temer sí. De hecho, la imagen que tiene Temer, que no llega al 4% de imagen positiva, no hubo la respuesta que se presumía, porque obviamente... Claro. Temer llega al Palacio del Plan Alto aupado por el establishment económico financiero, entre ellos las grandes protestas que se hicieron para fortalecer el pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Estaba la FIESPI, que es la Federación de Industriales Empresarios de San Pablo, cuyo líder es Pablo Skaff, que es candidato a gobernador del estado de San Pablo, que es el estado más poderoso. San Pablo, hay que decir, es el estado más refractario probablemente en cuanto a población de las políticas que había implementado el Partido de los Trabajadores. Uh-huh. Y los dos grandes partidos que no son el PT, que es el Movimiento Democrático Brasileño, y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que es el de Cardoso, tienen su asiento principal ahí en ese estado, que es el más rico de Brasil, que tiene el Producto Bruto similar o mayor a lo que es el Producto Bruto Total de la República Argentina, y la, claro, misma población, más o menos la misma, 40 y pico millones de habitantes. Uh-huh. Esto es otro dato que hay que puntualizar y que tal vez nos ayuda a ver la dimensión de lo que es Brasil como país. En esta elección del 7 de octubre y en el casi seguro balotaje del 28 de octubre, el padrón electoral es de 157 millones de votantes. Imagínense, además es voto, claro, obligatorio. No es como en Estados Unidos, que es voto voluntario y finalmente va el 45-50% de la población.
¿Es voto electrónico?
En la mayoría de los estados tienen voto electrónico, pero con algunas salvedades que lo hacen mixto en algunas partes. Vos, sí, Javier, has cubierto, sí, sí, parte, sí, de eso. Hay partes en las que no se implementa. Pero sí, la mayoría de los estados tiene ese voto electrónico con una ficha, un tarjetón, aparte que lo va guiando al elector, sobre todo para aquellos que son analfabetos o que, uh-huh, no pueden comprender eso y tienen unos sistemas alternativos.
Marce, ¿se puede decir que hay, como en algún momento se planteó aquí en Argentina, los que están a favor del Partido de los Trabajadores y los anti-Partido de los Trabajadores, o hay otras?
No, eso sí lo noté yo en la elección, después de haber cubierto distintas elecciones, las que perdió Lula, las que ganó Lula, y hay que decir que si llega a vencer el Partido de los Trabajadores, la quinta elección en la que el PT ganaría en Brasil, uh-huh, la quinta consecutiva, porque, claro, Lula ganó dos y prácticamente hizo que Dilma Rousseff ganara dos, porque, claro, no nos olvidemos, Dilma fue su secretaria de Minas y Energía primero, después pasó a ser la ministra de la Casa Civil o la equivalente a jefa de gabinete, y Lula la ungió como candidata del Partido de los Trabajadores en una decisión dedocrática, podríamos decir de alguna manera, y todo el mundo acompañó esa candidatura. La tuvo bastante complicada en el 2014 porque habían ya transcurrido las protestas previas y concomitantes con el Mundial de Fútbol, los aumentos en las tarifas habían pegado fuerte y la economía de Brasil ya había entrado en declive, o lo que muchos decían, el contexto favorable económico no le estaba siendo ya tan favorable y se imponían reformas económicas que la propia Dilma asumió que iba a llevar a cabo. Y yo creo que si en ese balotaje no interviene directamente Lula con su carisma para realzar la figura de Dilma, probablemente esa elección lo hubiera perdido, a pesar de que sacó más de 55 millones de votos. Si uno piensa que estuvo lejos de perder, pero sacó más de que la población entera de la Argentina, increíble. Y bueno, entonces ahí entra uno a dimensionar lo que es este país, ¿no?
Claro. Marce, ¿cómo está, digamos, el clima entre los partidos y la gente después de que apuñalaron al candidato Jair Bolsonaro? ¿Cómo se vive todo esto?
Es lo que sí es una elección atípica porque, primero, hay dos grandes partidos que están casi fuera de combate a esta altura. Según te escuchaba vos hace un rato, lo que dicen las encuestas. Si uno se atiene a lo que dicen las encuestas, sobre todo las principales encuestadoras como Datafolia, que es del diario Folia de San Pablo, y Ibope, que normalmente las encuestas se asocian con informes que hace Globo, la Red Globo, la CNT, que es la Confederación de Transporte, que tiene su propia encuestadora. Hay otra que ha salido este fin de semana, que la verdad que no la conocía tanto. Bueno, esas son muy tenidas en cuenta por la población. Hablaba con un colega brasileño que me decía, a diferencia de ustedes, el electorado brasileño está mucho menos informado y menos politizado en general. Claro. Y es mucho más permeable a lo que son los avisos de campaña. Uh-huh. Por eso es muy importante, aún hoy, con todas las otras diversificaciones de plataforma de comunicación, lo que le dice y le cuenta la radio y la televisión, sobre todo la televisión, en horarios centrales. Uh-huh. Y ellos tienen también espacios cedidos a los partidos políticos, a las diferentes coaliciones, en los momentos más vistos de la televisión, horarios centrales al mediodía, y sobre todo a la noche, cuando se emiten las telenovelas, que son muy seguidas. Entonces, hay que decir que no se puede soslayar lo que puede pasar en estos 13, 12 días de acá hasta la elección, porque hasta el último viernes, e incluso se publican el sábado previo, se difunden encuestas, a pesar de que por ahí hay una restricción en los últimos días, pero se filtran encuestas por internet, por ejemplo, con las previsiones o las proyecciones que hacen estas grandes firmas. Y muchos votan con tendencia al ganador, al que le marcan las encuestas o los grandes medios que pueden ganar.
Claro.
Fue muy... yo lo conocí a Lula en la elección de... estábamos con un colega, Germán Negro. Sí, él estaba cubriendo para la universidad, yo estaba cubriendo para La Voz. En el año 1998 nos había convocado a la prensa extranjera en San Pablo, al comité del PT, y era para hacer una denuncia, que era que el día previo, el sábado ese previo a la elección, el diario Folio de San Pablo salía con un titular a toda plana, primera plana, que decía, hoy gana FHC, Fernando Henrique Cardoso, con el 56% de los votos. Claro. O sea, era el anticipo de lo que pasaba en la elección.
Increíble.
Solo que el diario del domingo, los grandes diarios de Estado de San Pablo o Folia, están en los kioscos ya a partir de las 18, 19 horas del día sábado. Claro. Y ese era el titular. Bueno, me acuerdo que era una lluvia tremenda, nos había convocado, y después charlábamos con Lula, que hablaba de la manipulación de los medios. Después él lo pudo tener a su favor porque también la misma encuesta o el mismo mecanismo se usó cuando anticiparon los triunfos de él en primera vuelta, que después necesitó de balotaje las dos veces, ¿no? Pero que iba a ganar la elección y que seguramente se proyectaba como próximo presidente en el balotaje, claro, tanto en el año 2002 como en el año 2006. Pero bueno, son aditamentos.
Lógico. Marce, nos quedan 5 minutitos de programa. Me gustaría, ¿cuál es tu visión acerca de qué puede pasar en la relación con Argentina, fundamentalmente dependiendo de quién gane esta elección, ¿no?
Bueno, ahí dentro de lo que decía el colega recién, es un dato no menor eso que hablaba de que hay gente del PSDB dentro del partido, que es uno de los partidos históricos que ha participado en todos los balotajes que hubo o ha ganado las elecciones en primera vuelta desde el 94 esta parte, que es que pueden migrar votos hacia el PT, porque también es cierto que hay, lo puntualizabas también vos, que una campaña también a favor y como anti-PT, o sea, claro, es como una polarización que se va a ir acentuando y que puede pesar a la hora de decidir que mucha gente en la segunda vuelta eventualmente no concurra a votar. Ahí en Brasil se computan los votos válidos, que son, se les llama votos válidos a los que son positivamente emitidos por uno de los candidatos. Y lo demás se descuenta y ahí se hace la diferencia. Indudablemente que nadie sabe qué va a pasar en Brasil y mucho menos fuera, pasando la frontera de Brasil, si ganara. Alguien lo definió como el Trump brasileño. Creo que es mucho más complicado que lo del Trump brasileño porque hace una reivindicación explícita de la dictadura militar. Cuando hizo su presentación casi en sociedad, cuando en el impeachment de Dilma Rousseff le dedicó el voto a quien la había torturado en la época de la dictadura, al momento de votar por el impeachment. Tiene frases como, por ejemplo, si me entero de que tengo un hijo homosexual, prefiero que me digan que murió en un accidente de autos. Es decir, ese es el tenor del candidato. Salió poco antes del atentado, había hecho en un acto en Acre una simulación de estar con una especie de ametralladora y dice qué bueno que va a ser llegar al poder para salir a matar izquierdistas o frases de este tenor. Por eso esa marcha a la cual aludía el colega del 29 de septiembre es muy importante también porque las mujeres tienen un peso específico muy fuerte en el electorado. Son casi el 52% del padrón. Uh-huh. Y las mujeres le han declarado una suerte de guerra por sus afirmaciones misóginas también a este candidato. Nadie sabe lo que puede llegar a ser Bolsonaro como presidente. Habló de irse de la ONU, habló de no estar en pactos en los cuales Brasil se vea, según dice él, perjudicado.
El Mercosur, por ejemplo.
Por ejemplo, o tal vez esta alianza que se está tratando de establecer con la Unión Europea. Al mismo tiempo habla de militarizar Brasil, instaurar la pena de muerte. O sea, una serie de cuestiones graves que van a repercutir más en lo interno. La política exterior en los debates no ha aparecido todavía, por lo menos. Y en Brasil es casi una constante. Es muy poca la referencia que en campaña se hace de lo que se va a encarar para el país fronteras hacia afuera. Eso lo he visto en todas las campañas. Y lo consultaba con colegas y decía, ¿cuál es lo que proponen los candidatos para...? Pero se supone que por ejemplo, Haddad, que ha sido ministro de Lula, va a seguir de alguna manera estos procesos de integración, proclive a esos procesos de integración. Otro tanto podría ser Ciro Gómez, que fue también ministro del gobierno de Lula, la candidata Marina Silva, que también lo fue. Es decir, que han defendido esos procesos de integración. Y creo que el mercado, de alguna manera, y en esto retomo lo que decía el colega desde San Pablo, está empezando a ver de que ante una situación que primero pensaban que era un fenómeno marginal y muy, muy breve, que era esta candidatura de Bolsonaro, ante esta situación que se puede plantear, ha empezado a ver con buenos ojos a quien pueda entrar a desafiar a Bolsonaro en el balotaje, sea Haddad o sea el nombre que fuere. El que terce ahí es Ciro Gómez, vos me estabas empezando a preguntar por algunos candidatos, que es el que está más cerca. Marina Silva había empezado muy bien, pero se ha desinflado, y bueno, lo que hoy nos muestran las encuestas, la foto de las encuestas, es una segunda vuelta entre Bolsonaro y Haddad.
¿Y cuándo sería la fecha?
28 de octubre.
28 de octubre, perfecto. Bueno, Marce, te agradecemos muchísimo por tu presencia aquí, todo lo que nos has compartido. Creo que ha quedado bien claro cuánto puede... cuántas consecuencias puede dejar no solamente en Brasil sino para toda la región esta elección, de allí la importancia, y justifica también que pongamos nuestra mirada en esta circunstancia tan especial. Te agradezco nuevamente tu presencia aquí.